Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del curso de retiro, que consiste, como sabemos, en la contemplación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esos misterios que nos salvan, que tienen una gracia propia, y que por lo tanto, mientras más los contemplemos, pues más gracia vamos a tener. La gracia propia de salvación que tiene cada misterio. Podemos pensar que nos pasa como una esponja que mientras más tiempo está en el agua, mientras más se impregna, pues lógicamente más se llena de aquello, de aquel líquido. Así nuestra alma, mientras más estemos con la presencia profunda de estos misterios en la mente, en el corazón, pues se empapará nuestra alma de la salvación de Cristo. Por eso Juan Pablo II decía que la Virgen María vivía un rosario permanente. Tanto en la tierra como en el cielo, ella seguía meditando los misterios de la vida de Cristo, como dándoles vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Como hacemos también cada año, pues con el tiempo litúrgico que nos impregna del Adviento, de la Navidad. Como estamos ahora en la Cuaresma, después la Semana Santa, la Pascua, Pentecostés, el Corpus Christi. Y cada uno de esos misterios nos podría dar pie para detenernos largamente y recibir pues, esa fuerza propia. Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo, decía San Pablo. Estaba muy convencido. Todo es pérdida. ¿Para qué me lleno la cabeza de las cosas que son pérdida, que no son ganancia? En cambio, cuando tengo la sublimidad del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo, pues tengo el tesoro. Ese ha de ser, por tanto, nuestro mundo interior. ¿Qué tienes en la cabeza? Pues un misterio, otro misterio. ¿Qué sentido tiene rezar el rosario? Pues estar dándole vueltas a un misterio. ¿Qué sentido tiene rezar el ángelus? Pues considerar otro misterio. ¿Qué sentido tiene venir a la Eucaristía? Pues considerar otro misterio. ¿Qué sentido tiene contemplar los 20 misterios del rosario? Pues enriquecernos con cada uno. Es necesario, sigue diciendo San Pablo, aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallados en Él. Pues tengo que dejar lo demás, como limpiar mi cabeza. Y pues vamos a considerar el primer misterio, aquel que abre el drama de la salvación, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Que además pues lo celebraremos este mismo mes, que por cierto no lo celebraremos el día 25, porque el día 25 coincide con un domingo de Cuaresma, sino lo celebraremos el 26. Y ahí escucharemos este Evangelio que tantas veces nos conmueve. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Inmediatamente vienen a nuestra mente pues tantas representaciones de la Anunciación que los artistas pues de todos los tiempos se han esmerado en presentar. Pues efectivamente María está recogida en oración y aparece el ángel Gabriel enviado por Dios y le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se turbó y se preguntaba qué querría decir semejante Señor. Y todos los días recordamos este misterio del Rosario del Ángelus, este misterio que no se queda solamente en algo que le sucedió a María, sino que tiene mucho que ver con nosotros. Porque este misterio de la Encarnación está teniendo lugar, como decimos en el Credo, por nuestra salvación, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. He aquí la esclava del Señor, que todas las cosas sucedan conforme me lo has dicho. Y el Verbo se hizo carne. ¿Para qué se hace carne el Verbo? Pues para hacernos participar de la naturaleza divina. Y otra vez tenemos que volver sobre esta idea, porque no debemos perder nuestra identidad. O sea, tú eres mucho más que un hombre. Dios Jesús, al hacerse hombre y al hacerte participar en tu humanidad de su divinidad, te ha unido a Él y te ha elevado a otro orden, a otra dimensión. No vayas a seguir razonando a nivel de la tierra. Considera tu elevación al orden de lo divino. Por eso en la oración colecta de la misa de la Anunciación del día 25-26 de marzo, en esa oración que resume lo que se le pide a Dios, dice: Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero participar por medio de la gracia de su vida divina. O sea, que quisiste que tu Hijo se encarnara y así participara de nuestra condición humana, fuera uno de nosotros, ahora concédenos que nosotros, que lo reconocemos como Hijo de Dios y verdadero hombre, participemos por medio de la gracia de su vida divina. ¿Qué nos viene a decir la Encarnación? Nos viene a decir: mira, la distancia entre Dios y el hombre se hace cero. Jesús es como un puente que tú, cuando das el primer paso, ya te pasaste al otro lado, ya cruzaste la distancia. En Jesús encuentras la plenitud de la divinidad corporalmente, a través de un rostro, a través de una mirada, a través de un corazón, a través de una carne que te comes, a través de un alma humana, a través de unas palabras humanas, estás encontrando la plenitud de la divinidad. Pero aquí la clave, como siempre, es decir: oye, ¿y quién es para ti Jesucristo? ¿Qué tan cerca te has logrado colocar con respecto a Él? Ya que Él se ha puesto a tu alcance, ¿tú lo has alcanzado? Ya que Él está a tu nivel humano, ¿tú has conseguido hacerte con Cristo? Porque Él dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre. No existe otro camino. No hay otra manera de ir a Dios más que por Jesucristo. Y Jesucristo es hombre. Y sea, al tratar a uno como tú, a esos que sabes tratar, porque todo el día tratas personas humanas, todo el día estás hablando, oyendo, pensando, porque además tú eres una persona humana. Al estar metido entre los hombres, hay uno que es Dios. Y ve a través de Él, es tu camino. Tienes que irlo como pisando, como recorriendo. Pues esta es la bondad de Dios. Es el que ha anulado las distancias. Y nuestra vida espiritual, por tanto, pues tiene que conseguir esto. La pregunta podría ser, bueno, ¿quién es Jesús para ti? No nos digas como dijeron los apóstoles cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen que soy yo? No, unos dicen que eres Juan Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. ¿Quién dice la gente? Pero ya tú diga, a ver, ahora di tú. O sea, ¿quién es para ti Jesús? ¿Qué descripción de tu trato con Él puedes hacer? Puedes decir, pues, la verdad es que no me lo acabo de creer. No me acabo de creer que Él esté conmigo y que me esté oyendo y que me esté hablando. Oye, pues, estamos en el año de la fe, ¿no? Prende tu botón, enciende tu máquina y métete a empezar ese trato de fe en el que lo veas contigo. No vayas a decir, Jesús es una figura de la historia, como cualquier otro personaje que vivió hace muchos años, que nos dejó una doctrina maravillosa. ¿Cuántas veces San José María decía, a veces está gritando, Jesucristo vive, está vivo? Está vivo y está contigo. Y está contigo esperando, pues, tu respuesta de fe, tu respuesta de confianza y tu respuesta de amor, porque para eso te dio la gracia, para que viniera con las virtudes teologales y entonces tú estuvieras en ese mundo, en el mundo suyo, porque ya te elevó, ya no eres mundano, ya estás con la cabeza en el cielo, ya estás con Él en tu corazón, ya estás como jugando su juego, el juego de lo eterno, el juego de la vida de adelanto del cielo. Alma de apóstol, dice un punto de camino, esa intimidad de Jesús contigo, tan cerca de Él, tantos años, ¿no te dice nada? ¿Qué ha pasado? A veces me dicen, bueno, esta gente, esta persona, ¿por qué no tiene unidad de vida? ¿Por qué de repente falta a la caridad? ¿Por qué de repente se llena de soberbia? ¿Sabes por qué en el fondo? Porque no se está encontrando con Jesús. Porque a lo mejor no tiene suficiente fe. Si se lo encontrara, y si Jesús realmente dijera, esta persona me sabe escuchar, le estoy gritando que tiene que cambiar esa actitud, o le estoy gritando que soy yo el que le mandé esa humillación, pero ella se cerró. Entonces, claro, no se lo encuentra. Anda por ahí como sola. Yo me acuerdo una vez, no sé, hace muchos años, que me dio mucha compasión una viejita que se acercó al confesionario y me dijo, padre, yo soy una mujer sola. Y pues sí, la verdad es que vivía sola, 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 sola. Sola, no tenía familia, no tenía nada. Yo soy una mujer sola. ¿Y tú también eres una mujer sola? ¿Tú andas sola? Porque podemos a lo mejor estar solos, aunque parece que estemos rodeados de gente. No sé, si yo voy a un desfile donde hay miles de personas, pues aunque esté con miles de personas, puedo estar solo. Pero puedo estar en la punta de un cerro, como pasa aquí en Mimehuapan, que están los cerros totalmente despoblados, y decir, aquí en la punta del cerro no hay nadie a muchos kilómetros, pero no estoy solo. Él está siempre conmigo, en intimidad, alma de apóstol, esa intimidad de Jesús contigo tan cerca, no te dice nada. ¿No te está constantemente interpelando? ¿O de qué vives? ¿De qué te alimentas en tu cabeza, en tu corazón? Pues, ¿quién es Jesús para ti? ¿Una idea? ¿Un concepto? un desconocido, un ser lejano, pues concédenos, Señor, tú que quisiste que tu Hijo participara de nuestra condición humana, concédenos participar de su vida divina. Ya que Él bajó, permítenos subir. Ya que Él se hizo como nosotros, ahora nosotros estamos en su mundo. Pues qué importante es que comprendamos esta realidad tan esencial de la fe católica. Y esta es nuestra diferencia, como sabemos, con cualquier otra confesión religiosa, porque ellos no viven con una persona, ellos reciben una doctrina, unas instrucciones, una ideología, y pues tienen que vivir de acuerdo a esas instrucciones o esa ideología. Un marxista, un budista, un mahometano, pues recibe la doctrina de Marx, la doctrina de Buda, la doctrina de Mahoma. Se tiene que aprender el libro del Corán y las tradiciones chinas, y se tiene que aprender además las tradiciones de la India, y se tiene que aprender unos libros ahí interminables, o se tiene que aprender el Corán con todos sus puntos, y entonces le dicen, ya eres un buen musulmán porque te aprendiste de memoria el Corán. Y un cristiano dice, ¿sabes que solamente eres buen cristiano si te encuentras con una persona? Tu vida es un encuentro, muchos encuentros, un encuentro que tiene que hacerse permanente. Pues, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué puedes contestar? A lo mejor te podemos hacer otra pregunta y decir, a ver, cuando vas a hacer oración, ¿con quién estás hablando? No, con Dios. ¿Ah, sí, con Dios? ¿Con cuál Dios? ¿Con el Dios de los judíos o con el Dios de los musulmanes? Porque el Dios cristiano es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Con cuál estás hablando? No, pues no sé, porque como que no me doy cuenta con quién estoy hablando. Pues tienes que hablar con Jesús, porque es el camino para ir al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la bondad de Dios Padre. Nos ha hecho muy accesible el acceso a aquello que nos queda como tan, tan distante, tan lejos. Pues vamos a ir reduciendo las distancias. Hay gente que a veces dice, pues yo tengo como anhelos de un amor humano. A veces a lo mejor también a nosotros nos habrá venido a la cabeza, ay, si yo tuviera un amor humano, si yo tuviera alguien que me abrazara, si yo tuviera pues un hombre con el que compartir mi vida, pues hay que decirle, oye, es que sí tienes un amor humano. Es que tienes un corazón de carne que te ama. Y no solo te abraza, sino que te alimenta con su propio cuerpo. Y tu vida con él puede ser muchísimo más íntima, muchísimo más entreverada, entrelazada, que el más intenso de los amores humanos, que el más fiel de los amores humanos. Pues trata a la humanidad santísima de Cristo, decía San José María. Trata a la humanidad santísima de Cristo. Ve sus ojos, dice que son ojos de mirar amabilísimo. Ojos de mirar amabilísimo. Es que nunca he visto la mirada de Cristo. Bueno, pues ve la mirada de Cristo en tu oración, en tu vida contemplativa. Ojos de mirar amabilísimo. Dicen que una vez una viejita, cuando vio por primera vez al Papa Benedicto XVI, pues dijo, pues está ya muy viejito, pero tiene ojos buenos. Pues tiene ojos buenos. Yo no sé cómo serán los ojos buenos, pero esa viejita sí vio que tenía ojos buenos. Bueno, pues nuestro fundador dice que Jesús tiene ojos de mirar amabilísimo. Dice un versito también, yo tengo una madre de dulce mirar, se llama María, la estrella del mar. Pues ¿cómo mira María? Pues dulce. Una madre de dulce mirar. Pues trátalo, María Santísima de Cristo, los ojos de mirar amabilísimo. Como decía también la hermana de Santa Teresita, cuando ya le estaban haciendo su proceso de canonización, le dijeron, ¿y por qué su hermana se quiso poner Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz? Bueno, ella explicó, pues, el Niño Jesús, pues, su devoción al Niño Jesús y su vida de infancia espiritual, su caminito de infancia, que le reveló Dios. ¿Y por qué de la Santa Faz? Pues dice, pues porque cuando uno quiere conocer a una persona, pues le ve la cara. O sea, lo que le refiere la verdad de una persona es la cara. Por eso ella tiene una gran devoción a la Santa Faz, a la faz de Cristo, al rostro de Cristo. Esa faz que a lo mejor, pues, se puede intuir en la sábana santa, pero que después tenemos que hacerla real en nuestra oración. Entonces, ¿con quién estás hablando? ¿A quién estás viendo? ¿Con quién estás encontrando? ¿Qué ojos te miran? ¿Qué gesto tiene esa faz? ¿Cuáles son las facciones de su rostro? ¿Y qué te está diciendo? ¿Qué palabras te dice? ¿O nada más te mira? ¿Estás oyéndolo? ¿Procuras oír lo que sale de su corazón? ¿Para ti? ¿A ti? ¿Dirigidas a ti las palabras? No decir, bueno, es que le habló a la multitud y le habló a los fariseos y le habló a los pecadores y le habló a los enfermos. Bueno, y a ti también te habla. No deja de hablarte. Oye las palabras que salen de sus labios. Y entonces te vas haciendo una vida totalizada con aquel que es el objeto de tu amor, tu camino para ir al Padre. ¿De qué vives? Vivo de un tú. Vivo de encuentros. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy, este día, ¿para qué te lo dio Dios? Pues para tener muchos encuentros. ¿Dónde los tienes que tener? Pues nada más cuando voy al oratorio. No, porque eres del Opus Dei. Y el Opus Dei tiene el espíritu de que sabe encontrar a Jesús en la mitad de la calle y en medio del trabajo. Y aunque haya mucho ruido, o aunque haya mucho trabajo, está con él. Porque el asunto es del corazón. Porque tienes la gracia de la vocación para hacer tus encuentros en todas partes, en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa. Y entonces pues vas haciendo tu mundo propio. Hay un mundo común, como pasa con los enamorados, tienen su mundo, tienen, pues no sé, sus detalles, tienen sus fechas, tienen pues sus cartas, tienen sus modos de decirse. Entonces, pues dices, bueno, Jesús y yo cada vez estamos más compenetrados. Cada vez podríamos decir, lo trato con más confianza. Le tengo menos miedo. Antes le tenía miedo. No me atrevía a mirar. O no pensaba que él podía estar tan cerca de mí, pues está tan cerca que hoy en la mañana te lo comiste. O está tan cerca que está siempre contigo, dentro de ti. Y que te está transformando en él. Y entonces vas haciendo pues tu mundo común, tu mundo propio. Y si no lo conseguimos, pues nuestra vida no tiene sentido. Si no es por ti, por tu amor, por el amor que me tienes y por el amor con el que quiero corresponderte. Por el amor de tus llagas, por el amor de tu costado, por el amor de tu corazón abierto, por el amor de tus lágrimas, por el amor de tus pies perforados, por el amor de tus manos llagadas, por el amor de tu corona de espina, por el amor de tu sed, por el amor de tu cansancio, por el amor con que me has buscado a lo largo de toda mi vida, por el amor con que me llamaste a la vida, por el amor con que me diste el bautismo, por el amor con que me has elevado a tu vida divina, por tantas comuniones que has querido que yo reciba, tantas y tantas y tantas. Pues mi vida son encuentros, mi vida son entregas. ¿Quién es Jesús en tu vida? O sea, es que no sé, pienso más en mí que en él, o me veo más veces en el espejo de las veces que veo su rostro. Veo más mi rostro que el suyo. Tengo más en cuenta mi cara que su cara. No, pues cambia tu centro de atención, tu centro de gravedad. El centro de gravedad de tu alma es Jesucristo. Pues como el centro de gravedad de la luna es la Tierra, y el centro de gravedad de la Tierra es el Sol. Estamos dando vueltas alrededor del Sol. Pues tú vives dando vueltas a Jesucristo, contemplándolo. Apunta sus inspiraciones, llévate bien, invítalo a todas partes, comparte cada momento tu comida, tu tertulia, tu trabajo, tu descanso, tu traslado, tu deporte, tus penas, tus preocupaciones. ¿O eres una mujer sola? ¿Eres una solterona amargada? ¿O eres una esposa enamorada? ¿Tienes un amor? ¿O ya se te perdió y eres una esposa aburrida que ya no quiere más que sacudirse a su marido al que ya no soporta y ya no hace las cosas con alegría por él? Por eso nuestro padre decía, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¡Dime el secreto! Pues el secreto es enamórate. El secreto es el amor. Enamórate, enamórate. ¿Y cómo te vas a enamorar? Pues igual que si te enamoraras de un señor en la tierra. El trato continuo, el trato personal, el trato íntimo, el trato de corazón a corazón, el trato de confianza. Él nunca te va a traicionar. ¿Cuántas veces en la tierra pues nos sentimos decepcionados de todo el mundo? Porque claro, ¿cómo no estar decepcionados si las personas humanas son falibles, inconstantes, egoístas? Pero Él no es ni falible, ni inconstante, ni egoísta. Su amor es fiel. Nunca te va a fallar. Abandónate con plena confianza en, pues en esa comunicación. Ábrele constantemente tu alma y dile, Señor, pues estoy aburrida, ya no puedo, estoy cansada, estoy harta, no te encuentro, necesito que vengas, ayúdame, házteme más presente. Recuérdame tu constante presencia junto conmigo. Y voy a decir, pues acude a María, ella te va a enseñar. Acuérdate que yo me hice carne en un vientre inmaculado y es tu madre. Dile muchas veces esa jaculatoria tan bonita que forma parte de la salve. Muéstranos a Jesús, muéstranos a Jesús. O sea, enséñanos a Jesús. Y es una cosa que a ella le encanta hacer. Es su mayor alegría. Entonces, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está contigo, aquí está contigo. Pues como en esas imágenes también de la Navidad, donde pues, como que María les ofrece el niño a los magos, a los pastores. Entonces, aquí está, véanlo, aquí está, aquí lo tengo. Pues al niño, o al joven, al adolescente, al adulto, al crucificado, al resucitado, nos va a estar diciendo, pues aquí está. Ella es la medianera de todas las gracias, y la gracia central es la gracia de la transformación en Cristo, que viene precisamente por el amor, de la continuidad de trato, por la intimidad de los corazones, por el recordar que en el designio de Dios, en esa, pues como consejo que tuvo la Trinidad, el mayor de todos los misterios, bueno, vamos a hacer que el Verbo se haga hombre, es un regalazo para los humanos, como jamás nadie hubiera podido soñar. Pues que sepamos aprovecharlo, porque la distancia entre Dios y el hombre en Jesús se ha anulado, y nosotros estamos llamados a descubrir ahí, en un hombre, en el trato con la humanidad santísima de Cristo, la plenitud de la divinidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.